un nuevo episodio de Esto es Venezuela en vivo el primero de agosto. El próximo primero de agosto tendremos una suerte de mesa de trabajo, de reuniones entre la Asamblea 2015 y la Asamblea Nacional 2025. El secretario de Estado Marco Rubio fue el primero en repostear el mensaje que dio Dinora Figuera como presidenta de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Sí se abre el marcador para una transición política o estamos muy todavía cortos para eso? Para hablar de esto, recibimos acá en el estudio de Esto es Venezuela a Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, también politólogo. Me ves con una cara como si estoy diciendo que no te llamas como te llamas. Y Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en el ámbito político, conocido popularmente como Triple P. Bienvenidos, ¿cómo están?
Gracias por la invitación.
¿Qué tal, cómo están?
Placer estar, Pedro Pablo, Nicole, Adriana, gracias. Y a todos los que están conectados en Esto es Venezuela en hoy.
Y mientras estamos aquí grabando, es el día 22 de una tragedia que nos sacudió a todos como país. Mientras estamos aquí sentados en La Guaira, todavía hay personas buscando a sus familiares bajo los escombros. La demanda sigue siendo la misma. Mayor presencia, mayor ayuda por parte de los cuerpos de salvamento para recuperar los cuerpos que aún están bajo los escombros. Pero hoy nos ocupa el tema político. ¿En qué momento político estamos hoy? Pedro Pablo, podemos comenzar contigo.
Bueno, ¿qué tal? Se da este anuncio, ¿no?, de esta mesa de negociación, se puede decir así, este nuevo mecanismo de negociación que viene, bueno, impulsado, por decirlo de alguna manera, por el gobierno de Estados Unidos, claramente, ¿no? Y en un contexto muy distinto luego lo ocurrido el 3 de enero. Eso obviamente no quiere decir, y se entiende, digamos, el escepticismo que existe, las dudas, las sospechas, porque todos los intentos de negociación se encuentran como fracasos en el país. Pero aquí el contexto, repito, es distinto. Luego lo ocurrió el 3 de enero y claramente no estamos hablando de un simple facilitador o mediador en el caso de Estados Unidos, sino un gobierno que, bueno, está ahorita teniendo, digamos, o sea, como un gran protagonismo, ¿no? Algunos llaman tutelaje, pero un tutelaje que abarca todo. O sea, que afecta al gobierno de Venezuela, pero también a la oposición que, como hemos visto, no ha mostrado mayor entusiasmo sobre este proceso porque no están allí todos representados, no todos están participando en este mecanismo. Recordemos que estuvo antes la reunión de Panamá, que en realidad Panamá viene a ser una respuesta a esto. O sea, ya esto se venía fraguando, trabajando. Panamá sale como una respuesta de María Corina Machado y de la plataforma unitaria y el gobierno norteamericano dice muy bien, pero esto es como digo yo, ¿no? Esta es la fórmula que yo estoy proponiendo sobre la mesa para que ustedes se pongan de acuerdo. Y bueno, eso yo creo que, como hemos visto, hoy sacó un comunicado el Departamento de Estado. De alguna manera lo que hace es que esa fase 3, que se veía muy lejana, distante, y que todo el mundo se preguntaba si algún día se llegaría, todo el mundo pensando en la fase 1, en la fase 2, recuperación económica y tal, bueno, te dice, bueno, aquí hay una promesa, o sea, te abre un camino hacia esa fase 3, cuando el mismo gobierno norteamericano habla de una etapa de ya de, digamos, avanzar en una transición democrática, las instituciones democráticas, etcétera. Entonces, creo que, de nuevo, con la expectativa de lo que eso puede, de lo que puede pasar con los actores políticos de un lado y otro, también, bueno, con sus reservas, pero, bueno, es el punto, digamos, quizá que te anuncia la posibilidad de avanzar en ese terreno que, repito, hasta antes de que esto fuera público, estas reuniones, bueno, la gente se preguntaba si algún día se podría pensar en esa tercera fase, en un cronograma electoral, en un nuevo CNE, y esto es lo que te dice, bueno, aquí estamos poniendo, digamos, sobre la mesa un mecanismo para que se avance en ese sentido, ¿no?
Osvaldo, y antes de pasar a escucharte también tu análisis, vamos a escuchar, Carlos, si lo tienes ya pendiente o a tiro, como se dice en la televisión, lo que dijo Jorge Rodríguez el fin de semana cuando Maritrini Mena le preguntaba sobre si se estaba evaluando renovar autoridades del Tribunal Supremo, autoridades del Consejo Nacional Electoral, y justamente decía que si quieren contar o si saben contar, no cuenten. Si lo tienes, para que la gente que nos escucha sepa lo que pasó el fin de semana y lo que pasó, como dicen por ahí, tres doritos después, tres doritos o 72 después. Horas después, escuchamos a Jorge Rodríguez.
Nosotros no estamos en condición de parar nada de los procesos que están avanzando. Lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando de TCJ ahorita. Ahorita lo que nos estamos preocupando es de personas que han sufrido lo indecible. Es un irrespeto, es una grosería, es mentarles la madre, estarse poniéndose a reunir entre políticos para estar decidiendo quién va para el CNE o quién va para el TCJ. Hay tiempo para eso. No solamente hay tiempo para eso, Mari, sino que si sabes contar, conmigo no cuentes para ese tipo de reuniones.
Bueno, Jorge Rodríguez decía un poco que era grosero e irrespetuoso ante los medios de comunicación internacional hablar en este momento de un proceso de reestructuración del Consejo Nacional Electoral e incluso hablaba del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, luego, tres doritos después, sale un anuncio, un comunicado firmado por Jorge Rodríguez, compartido por él mismo, donde habla de comenzar el primero de agosto un proceso, una hoja de trabajo, así la llaman, con miembros de la Asamblea Nacional del 2015 para buscar un proceso de fortalecer la democracia. ¿Cuál es la lectura que le damos a esta dinámica de Jorge Rodríguez en los últimos días?
Mira, creo que estamos entrando en un terreno complejo, más complejo todavía, ¿ok? Si bien el país venía avanzando con unas dinámicas importantes hasta cerca del 16 de junio, que se da esa reunión, 16, 18 de junio, que se da esa reunión entre Dinora y Jorge, la realidad te obliga a cambiar abruptamente cómo puedes necesitar tú a la Asamblea del año 2015. Una Asamblea del año 2015 que a efectos de la comunidad internacional y de todos los apoyos que dio Estados Unidos como quien tomó la bandera en el año 2019 de hablar de que era la única institución legítima del país, te lleva a que eventualmente esa asamblea pueda tener diferentes roles. Roles que necesita Estados Unidos parcialmente para, obviamente, guardar las formas y ver hasta dónde en ese proceso, como planteaba TPP, de negociación, puedo comenzar a dar unas apariencias de que sí estoy en el interés de abrir un proceso de transición política. Elementos que están como lo que implica que la Asamblea del 2015 es la que representa a la República en litigios internacionales. El oro en Londres, los fondos congelados en Europa, probablemente hasta el tema de los derechos especiales de giro, que puedan decir, miren, aquí está, esta asamblea es la que puede determinar A, B, C o D, la defensa de Citgo, la emisión de deuda. Justamente el día antes del terremoto, Financial Times publica una nota en la cual habla de que la deuda venezolana pudiera estar en el orden de los 240 mil millones de dólares. Viene este momento y equivocadamente en la lectura dicen, yo no tengo cabeza para nada. Ojo, estoy comprando tiempo, estoy usando una excusa válida para decir, olvídate, yo le voy a meter una pausa importante a lo que veníamos trabajando en la Asamblea Nacional en relación con la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia, pero en paralelo se habían dado ciertas señales que terminando el proceso del Tribunal Supremo ibas a arrancar el proceso del CNE. ¿Qué nos da ahora la nueva lectura y las interrogantes? Primero, ¿hasta dónde me responde realmente el gobierno de Delcy Rodríguez y hasta dónde me puede ser útil en función de lo que implica una reconstrucción? Una reconstrucción, además, que tiene que ser política de Estado. No es un tema de que cuál es el capricho del gobierno de turno para decidir qué vamos a hacer en La Guaira o qué vamos a hacer en algún territorio que también fue afectado. Segundo, ¿cómo accedo yo y le doy el barniz de legitimidad necesaria a esos fondos para que entre en el proceso de reconstrucción? Porque estamos hablando, a la par de lo que yo tenía, de mostrar una cara para el inversionista extranjero, ¿okay? La cantidad de gente que quiere venir a invertir en Venezuela, al menos de la boca para afuera, es bastante alta. Al menos 8 de cada 10 venezolanos ve con mucha favorabilidad que hay una inversión extranjera, ve con buenos ojos en el mismo nivel a las transnacionales, ve con 70%, ve con agrado a los Estados Unidos. No ha habido pérdida de potencial ni de confianza en esa luna de miel ni con los Estados Unidos ni con Donald Trump, medido en opinión pública. Y en este interín de luna de miel metes la capa de los efectos de doble terremoto, ¿okay? Que dicen, necesito ahora plata porque tengo que atender no solo el problema en lo inmediato, que es lo sanitario, el problema en lo inmediato, que es la, dónde voy a relocalizar a esas personas que perdieron sus hogares. ¿Dónde voy yo a reconstruir parcialmente la red de servicios para atender a la población que sigue estando allí y que hubo zonas de La Guaira, del estado de La Guaira, que no fueron tan afectadas como esos dos centros, como el caso de Caraballeda, Catia la Mar, entre algunos otros en menor medida? Y luego de ello, ¿cómo accedo yo a tratar de venderle a la comunidad internacional y financiera lo que implica poder dar los pasos necesarios para poder acceder a recursos justamente para esa reconstrucción en el marco de lo que han sido experiencias como Haití, Chile, México, entre otros? Entonces, necesito una negociación con la Asamblea Nacional del 2015 y ahí Estados Unidos dice, bueno, ¿cómo manejar discursivamente y narrativamente en el marco del realpolitik y del pragmatismo lo que yo mismo ensalcé entre el año 2019 y 22, que, o 24, 26, que esta era la única organización legítima de Venezuela, pero con la otra es la que está gobernando y la otra es la que está de facto sentada allí? O sea, entras en un problema bien importante, efectos de determinar hasta dónde trabajo yo con el gobierno actual y si es que este proceso, que justo Dinora hablaba de que los primeros resultados de esa hoja de ruta se podían anunciar al país en diciembre de este año. Ya no estamos hablando ya de un primero de agosto en donde dibujas la cancha. Ya estás hablando de, hey, este partido se va a jugar al menos hasta diciembre para ver a partir de allí cómo dibuja 2027.
Ahora, en este partido de fútbol en el que se busca la legitimidad o poder hacer negocios con Venezuela con un barniz transparente o poder reconstruir Venezuela con una asamblea que el mismo gobierno de Estados Unidos reconoció como legítima, ¿dónde queda la figura de María Corina Machado y la elección del 28 de julio de 2024 que pareciera que quedó fuera del papel? Y te lo pregunto por lo siguiente, en la comisión que Dinora Figuera dice se va a conformar, son, dijo primero 10, luego 6 y 6. Hay diputados de Voluntad Popular, de Primero Justicia, entre ellos Jorge Millán, Juan Miguel Mateus, de Voluntad Popular Sergio Vergara, Marco Aurelio Quiñones, pero no pareciera haber representación ni de Acción Democrática ni de los otros partidos que son más de aquella bancada que se llamó, siempre se me olvida si es 16 de junio o de julio, que era la bancada que impulsaba a María Corina. O sea, ¿qué hay dentro de ese caparazón de comisión delegada para representar a los venezolanos que están molestos con el gobierno interino de Guaidó, que además un par de los diputados que mencionan ahí, por ejemplo el caso de Sergio Vergara, fue implicado en el caso de lo que se llamó como el cucutazo, la ayuda humanitaria del año 2019, todo ese tema de desvío de recursos para otros fondos? Es decir, ¿qué hay en esa comisión delegada que hoy, el primero de agosto, va a hablar con la Asamblea Nacional 2025 y por dónde queda María Corina Machado? ¿En qué tormento político estamos en ese ámbito?
Bueno, a ver, esa Asamblea 2015 tiene toda la legitimidad que le da el gobierno norteamericano.
Exactamente.
O sea, ese es el punto aquí, ¿no? O sea, así como un momento, alguien me recordaba, la fueron apagando, ¿no? Cuando se da ya la administración Biden, marco de su negociación, entonces sale a la plataforma unitaria y entonces aquella asamblea, pues bueno, se va apagando, se va desplazando, dejándolo a un lado. Bueno, ahora se la sacan de la chistera y dicen, bueno, esta es la institución legítima y esta es la que va a negociar claramente. O sea, digamos, sobre el tema de María Corina Machado, bueno, claramente existe un veto con ella, ¿no? O sea, bueno, no puede ni siquiera regresar a Venezuela.
¿Un veto de Estados Unidos?
No, en principio del gobierno chavista. O sea, el chavismo la tiene vetada, ¿no? Y Estados Unidos está viendo, obviamente, tampoco se inmola por ella, ¿no? Sino que dice, bueno, yo estoy hablando con el gobierno de Venezuela, vamos avanzando en una agenda y no estoy trabajando en función de María Corina Machado. O sea, sino que yo tengo mi agenda con el gobierno de Venezuela y voy avanzando. ¿Qué pasa también con la comisión delegada? Eso hay que recordarlo. Digo que Dinora Figuera fue quien inventó la expresión estar en el lugar indicado, en el momento indicado, ¿no? O sea, ese era un puesto hasta ayer apestado, que la gente, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿A quién le importa eso? Lo agarró Dinora Figuera y total, bueno, resulta que ahora Dinora Figuera está al frente de la institución que Estados Unidos reconoce para una negociación.
Y okay, que Michael Cusack invita directamente, porque no hay que descartar que esto no es una idea de la señora Figuera, invitó Michael Cusack.
No, claro, es que esto es por eso, una idea del gobierno norteamericano. O sea, esto no es una base de parte, o sea, la oposición planteó su negociación o su ideal de negociación en Panamá. con María Corina Machado diciendo que ella iba a conducir el proceso, que iba a nombrar a los quienes iban a sentarse allí, y eso ha quedado. Bueno, el gobierno norteamericano dijo, no, esa no es la fórmula en la que yo creo, así que eso está descartado. ¿Qué pasa con la comisión delegada? Recordemos que en su momento esos partidos renunciaron también a estar allí en la Asamblea 2015. No somos diputados, esto ya no existe. También hay una persecución contra estos diputados. Los que estaban en Venezuela, obviamente, bueno, dijeron, vieron forma parte de eso por varias razones, ¿no? O quienes dijeron, bueno, ya, hasta aquí. Otros simplemente por la persecución, porque era otra la agenda, y ya. O sea, entonces, claro, ¿quiénes quedaron allí? Bueno, un grupo pequeño de diputados, en su mayoría, Primera Justicia, Voluntad Popular, que están en el exilio, además, que están fuera, caso de Dinora Figuera, y son los que entonces ahora representan a la oposición en esa negociación. Tengo entendido que, obviamente, o sea, ¿cuál es la primera observación de la plataforma unitaria? Ahí no estamos todos representados. Que, por cierto, ese es un tema que en buena medida ha acompañado a todas las negociaciones. O sea, la conformación de la delegación de la oposición siempre ha sido un tema polémico, de quién hace ese ahí, ese señor a quién responde, etcétera, ¿no? Ahora, obviamente, mucho más, porque esto no nace de la oposición. Como digo, esto nace de que te dicen, bueno, este es el mecanismo y estas son las personas a las que yo acepto como negociadores. Entonces, bueno, entiendo que ha habido como que una propuesta ahí de que si algunos se retiraban para que otros entraran. Y entiendo que Estados Unidos dijo, no, hombre, muchas gracias, pero eso no me parece muy bien, pero esa idea no la compramos, ¿no? Sino que son estos señores que están aquí. Y claramente, como digo, Estados Unidos no suscribe entonces la tesis de María Corina Machado de cómo debe ser ese proceso de negociación. Entonces, claro, ella ahí no puede salir, ni ella ni la plataforma, a abrazar, a celebrar este mecanismo de negociación porque no lo respalda, o sea, digamos, no está incluido directamente. La propuesta de Panamá no tiene nada que ver con esto. Entonces, obviamente, no puede salir a decir que esto es una maravilla. Entiendo que hay como una busca ser como quizá plantearse como un tema de observación, de vigilancia. O sea, no condenarlo, pero tampoco, o sea, ni aplaudirlo ni condenarlo, pero quedarte ahí como que tú estás observando cómo avanza el proceso para defender los intereses del pueblo de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero es que es lo que te están poniendo sobre la mesa, o sea, de Estados Unidos. O sea, esto no nace de la oposición. Y lo que digo, claramente se mantiene el veto del chavismo, y creo que la preocupación debe ser también aquí en los resultados. O sea, que tú digas, bueno, ¿hasta cuándo ese veto se mantiene? ¿Será que también se mantiene para una eventual elección?
Para una inhabilitación política, exacto, el retiro de la inhabilitación.
Y otra cosa también debe ser las elecciones, o sea, el cronograma electoral, que quizá no salga de aquí. Entiendo que, o sea, saldría del CNE que
eso pues debería suma, ser esa hoja de
pero
trabajo.
Seguramente te van a tirar las presidenciales. O sea, mira, no hay ningún ánimo.
Para el 2000 nunca.
No, seguramente será, digo, vamos primero en cascada, pues, alcalde, gobernador, etcétera, y las presidenciales, después mi Venezuela. Pues, o sea, una cosa que va pelo a pelo, y ahí también tiene que haber preocupación de la oposición, ¿no?
Claro, por eso, ¿qué debería tener esta hoja de trabajo para que el venezolano sienta que esta vez sí se va a lograr? O sea, ¿cuáles serían las
porque
tres
mira,
principales cosas?
Aprovecho una persona que está escribiendo bastante y que pregunta que si leemos los comentarios, los estamos poniendo en pantalla, pero dice que justamente si no es otra misma negociación representados por la Asamblea 2015 y que el régimen va a repartir CNE y elecciones regionales más de lo mismo, si se puede confiar en Trump, si permitió ya fiscal, defensor, ley de amnistía, procurador, contralor, eso lo escribe Rob.
Mira, a ver, fíjate, he nombrado dos de las lunas de miel que había. La luna de miel con los Estados Unidos, la luna de miel con las transnacionales.
Dicen los venezolanos, la opinión pública.
La opinión pública, los venezolanos. Ojo, los datos que estoy citando son de nuestra encuestadora, Frequency 58, realizado el 16 de junio, más de 1.150 muestras, margen de error 2.6%, 95% confiabilidad. La tercera luna de miel es con María Corina Machado, en la que paradójicamente ha venido creciendo en los números de confianza. Sus números de confianza en septiembre del año pasado era 30% país. Sus números de confianza al 20 de diciembre, después de haber salido y haber recibido el Premio Nobel de la Paz, sube, ¿okay?, a cerca de 54%. En febrero, cerramos el 4 de febrero la encuesta, subió a 66%, y la encuesta que cierra en el 16 de junio sube a 74% de confianza país. Estamos hablando de un crecimiento de ese llano del momento de la clandestinidad durante el 2025, donde sus apariciones públicas eran relativamente limitadas, a una persona que lo digo desde la deformación de hacer campañas electorales y de asesorar gente, muy rara vez tú tienes unos números donde coincides para decir, hey, tengo todo el capital político en este momento. Problema, tengo un capital político congelado en el banco que no puedo mover el dinero. O sea, soy millonario, es como esa gente que hereda mucho dinero, está en un trust y ese trust no lo puedes tocar hasta que se cumplan una cantidad de condiciones específicas. Problema de las condiciones específicas son, bueno, si habrá o no habrá una elección, vamos a la pregunta que hacías, porque lo que puede venir de esta negociación potencial, Asamblea 15, Asamblea 25, es que la primera elección sea la elección de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque inversionistas extranjeros, que es parte del comentario recurrente de toda esta playa de personas que han visitado el país, terminan diciendo, yo necesito un marco jurídico confiable que me permita a mí decir, yo voy a invertir en el largo plazo y que logre disminuir la discrecionalidad del Ejecutivo a la hora de poder determinar cosas. Parte de lo que ustedes acaban de ver en el recién aprobado reglamento de la ley de hidrocarburos o lo que se estaba discutiendo en relación con la ley de energía eléctrica o lo que tienes en la ley de minería e hidrocarburos. La discrecionalidad del Ejecutivo es excesivamente alta y era parte de la queja. Yo no voy a entrar a terreno a invertir porque este señor, un día de la noche a la mañana, le picó un mosquito y me quitan todo. Y yo no tengo derecho a una indemnización o no tengo derecho a un arbitraje donde yo lo decida, etcétera, etcétera. El otro elemento es, bueno, de acá puede derivar una situación en la que te dicen no vamos a ir a una elección presidencial, vamos a la elección parlamentaria y vamos a ir a un proceso de una junta de gobierno. Vamos a ir a un proceso de
una junta de gobierno donde todos estén integrados, es decir, chavismo...
Sí, donde todos estén integrados para tratar de darle el piso necesario a un proceso complejo que es la toma de decisiones en función de la reconstrucción del país, porque le metes esta capa de necesidad de decisión de Estado y no de gobierno, que es qué vamos a hacer con La Guaira y qué vamos a hacer con toda esta cantidad de cosas, qué vamos a hacer con una cantidad de elementos que están en el marco de la inversión extranjera, en el marco de lo que implica ese proyecto extractivista de los Estados Unidos que está apalancado en ese documento que publican el año pasado, en el mes de noviembre, en el cual dicen... El rol de los Estados Unidos, el rol del Departamento de Estado es hacer negocios y es tratar de garantizar, en el caso de la seguridad del hemisferio occidental, dónde están los recursos, cómo yo accedo a los recursos y cómo las compañías americanas son las que pueden acceder a esos recursos en aras del máximo interés de los Estados Unidos en materia económica. Metales raros, minería, petróleo, energía, entre otros factores. Entonces, yo creo que a nosotros nos viene un sangre, sudor y lágrimas en función de los como ser venezolanos. Sí.
¿Más?
Puede ser fácil.
Hablaba con un periodista esta mañana de una cadena afuera y me decía, bueno, que han pasado por mucho. Y le digo, ¿y lo que falta pasar? Porque gracias. Ahora viene, si yo quiero reconstruir este país, y voy a hablar solamente de la capa fiscal, como yo te digo, tenemos que apretarnos el cinturón más como Estado, como gobierno, en aras de lo que implica poder atender el peso de la deuda externa. ¿Cómo te digo yo a partir de ahora? Mire, señores, que usted no pagaba nada por la luz, pero ahora usted tiene que pagar la luz. Y ahora usted tiene que pagar el agua y tiene que pagar los
pero
servicios públicos.
Pero la gente
públicos.
Lo está pagando desde hace mucho porque tiene que privatizar el tema de los servicios públicos.
Voy al punto. Claro, tienes que dar esos pasos en función de privatización. El problema es que no lo pagaba. Claro.
Pero la gente ahorita lo está pagando porque no tiene agua en su casa.
Sí, es realidad. Lo pagas desde lo formal e informal. ¿A qué me refiero? Que para poder sobrevivir, alguien privatizó el servicio, tú tienes que pagar una cisterna todas las semanas para tener 10.000 litros de agua en tu casa.
$20 semanales.
Tanto, eso significa tanto. Ah, no, es que resulta que el internet o que el agua o que la electricidad, pero hay otros factores que están allí y que todavía no hemos comprendido lo que implica la reconstrucción del país en términos de que nuestros nietos no estén pagando la deuda de adquirida por esos 240.000 millones de dólares más lo que implica el costo de la reconstrucción del país, que cifras más, cifras menos, pudiera llegar a tocar hasta 48.000 millones de dólares en lo que implica la visión macro de inversión.
Me llama la atención que Pedro Pablo dijera lo de las elecciones presidenciales para después del Miss Venezuela. Es decir, Sí sabemos que el gobierno de Donald Trump está confiando en Delcy Rodríguez porque lo ha reiterado una y otra vez cuando por el otro lado dice que los venezolanos estamos bailando y también dice, no, a mí me cae muy bien María Corina Machado, ella es una gran líder. Además, me regaló el premio Nobel y vemos como Marco Rubio también la celebra, todo el mundo la celebra, pero en el fondo no ha aterrizado y es la realidad. Pero más allá de centrar la discusión entre si María Corina sí y María Corina no, ¿hacia qué puede ir esa otra discusión más entre chavismo y oposición de lo que ya pasó en México, ya pasó en Dominicana, ya pasó con la anuencia del enviado del Papa? O sea, no. ¿Qué más? ¿Cuál es la diferencia del tutelaje en este caso? ¿El tutelaje sí nos va a llevar a puerto para, como bueno, dice Osvaldo, poder hacer negocios tranquilamente en Venezuela?
Es que, o sea, yo, bueno, sobre lo último yo te diría, lo que decía al principio, que ha cambiado bueno, el 3 de enero. O sea, es normal que haya escepticismo, sospecha, que esto va a terminar mal, lo que sea, porque tú todas las experiencias han sido un fracaso. Pero aquí lo que te digo, esto no es un simple facilitador, no es un mediador, no es un grupo de amigos. Es que te dice, este es el mecanismo, aquí se van a sentar y este es el objetivo. O sea, entonces, claro,
hasta insisto, que no te pongas de acuerdo con tu hermano, contexto, no te damos el PlayStation, algo así, una amenaza distinto. De...
O sea, es que yo creo que, o sea, ya los tipos se meten de lleno y, bueno, con todo lo que ha pasado. A ver, yo lo que veo es que con el tema de María Corina Machado es que claramente el gobierno norteamericano, por lo menos hasta el momento, no, o sea, no va a echar a perder su relación con Delcy Rodríguez, no va a acelerar las cosas porque ella se siente en esa mesa. Otra cosa, por eso ya veremos cómo se hace esa negociación, que tiene entre sus puntos el tema de las inhabilitaciones, así como tiene el tema de los partidos políticos, el tema del CNE también tiene el tema de los derechos políticos de los dirigentes, caso de inhabilitación. Entonces, bueno, ya veremos cuando se llegue a ese punto, si ese veto, por eso digo, se mantiene hasta allí o si dicen, bueno, no, hay que levantar eso, hay que entender que todos tienen que tener sus derechos políticos y que todos pueden participar en una elección. Pero en principio, claramente, el gobierno norteamericano dice, no, o sea, yo no voy a meter a María Corina Machado en esa mesa ahorita con todo el ruido que puede generar, por lo menos por su perfil, porque además estamos hablando de que se sentaría quien está compitiendo por ser presidente de la República. O sea, es como si tuvieras a Delcy Rodríguez a un lado y a María Corina en la otra silla. Y bueno, Estados Unidos ha dicho no, esa no es la fórmula, sino que es gente de bajo perfil, al menos del lado de la oposición sobre todo, que se va a sentar ahí a llegar a estos acuerdos para que luego se desarrolle ese proceso electoral que, entiendo yo, no saldría, digamos, la fecha, un cronograma de este mecanismo de negociación, sino que bueno, una vez instalado el CNE cumpliría con su labor de poner esa fecha. Lo que dice claramente el chavismo, y se entiende, y ya veremos entonces cómo se da ese tira y encoge allí, no está por la labor de facilitar ninguna elección, pero menos la presidencial. Yo creo que es totalmente lógico. O sea, ellos buscarían, puede ser la parlamentaria, o incluso si van, como decía, alcaldes, gobernadores, bueno, es que la última es la presidencial. O sea, porque te dicen que hay un cronograma electoral, que están pendientes, pero es que además, si tú te lanzas a la presidencial y la pierdes, como el 28 de julio, pues como, bueno, tú después desapareces del mapa político. O sea, no vas a ganar ni siquiera la alcaldía de Tamacuro. O sea, es el arrase total. O sea, pierde la presidencial y de ahí se viene después todo aquello. Y por supuesto no vas a quedar sino con tres concejales en Barinas, me explico, si tienes suerte. Entonces, yo creo que claramente ahí se dan, bueno, vamos a buscar una fórmula donde todos puedan, digamos, aceptar. Pero claro, para la oposición, ¿cuál es el objetivo? Elecciones presidenciales lo antes posible. Pero pareciera que eso no es lo que está en agenda, ¿no? Y de nuevo, yo creo que ahí, con esos intereses de también Estados Unidos, de llevar esto a su ritmo, o sea, de no apretar el acelerador, sino que, bueno, se van a sentar ahora y se van a poner de acuerdo con el CNE y van a realizar el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, lo que te dice es que quiere que esto sea a su manera y que se lleguen a resultados sin que esto se eternice el conflicto en esa mesa de negociación. Entonces, yo creo que también eso pesa mucho al momento de ellos decidir que María Corina Machado no va a ser protagonista de este proceso, si bien luego, si esto llega a buen puerto, puede verse beneficiada al levantarse la inhabilitación y a permitir su participación política, ¿no? Pero ahorita no están apostando a eso en este momento, ¿no?
Pedro, pero una precisión, ¿esto es una decisión de Estados Unidos o también hay facciones de la oposición jugando a que la interlocución sea Asamblea 2015 y Asamblea 2025? Te lo pregunto porque siempre, cuando hay asuntos, claro, de la oposición, hay todo el juego de tronos.
La sospecha. La cosa es que yo, claro, porque que es una jugada de primera justicia y voluntad popular, porque están ahí. Oye, pero es que yo no veo a Marco Rubio llamando a Julio Borges y a Leopoldo López. Mira, ¿tú qué opinas? O sea,
eso no existe.
Exacto. O sea, yo creo que otra cosa es que, de nuevo, ellos están allí Dinora Figuera está en un cargo que nadie quería, o sea, que se lo dejaron ahí porque, ¿sabes? Toma ese, eso que está ahí porque te siente. Y como te digo, todo el mundo lo disminuía, que esto no tenía ningún tipo de relevancia, y resulta que ahora Estados Unidos, que en su momento había bajado el perfil de esa Asamblea Nacional, hoy en día, bueno, otra administración, con Trump, y luego lo ocurrió el 3 de enero, dice, no, no, esta es la gente que yo reconozco como uno y te vas a sentar ahí. Entonces yo, que otra cosa es cómo tú lees esto. O sea, tú puedes decir, no, mira, yo no voy a participar en eso que tú me planteas porque tiene que ser lo de Panamá. Pero tienes esa opción. O sea, yo digo, si el gobierno de Estados Unidos te dice, bueno, ok, muy bien, bueno, es una cosa, llama a Jorge Rodríguez para que se dé como está planteado en Panamá, pues, y después tú me llamas a mí.
Pero al final, ¿quién vigila al que nos tutela? O sea, ¿quién vigila que esta persona que nos tutela como país no se desvíe en sus intereses económicos y sí vayamos al proceso de transición?
Mira, a ver, hay un problema.
Hay muchos problemas. No,
pero un problema en esta pequeña sección que comenzamos ahorita. Hay un detalle que quiero aportar lo que decía Pedro Pablo. Y es que el tema está en que si yo sometiera al pueblo venezolano a cualquier elección, espontáneamente la gente te dice, al menos 6 de cada 10, incluso más, señor, yo votaría, si fuera una elección, yo votaría por María Corina, y 8% te dice, yo votaría por Delcy. Si tú le preguntas, ojo, ha surgido una cantidad de candidaturitas y nos han buscado para preguntar desde micromunicipios, en esa gente, previo, por supuesto, al 24 de junio, pero ese tema de que primero venía una elección local, sí, local. Y la gente comenzando a ver, mira, que yo regresé al país, estaba exilado, me levantaron los temas ya de forma judicial, voy a medirme. Obviamente, señores, no existen. Y cuando testeas la idea del portaaviones electoral llamado María Corina Machado, la situación es si María Corina le levanta la mano, claro, a Pedro, a ti, a mí, le está llevando una ventaja significativa a cualquier persona que compita por fuera. Luego viene el ecosistema de partidos. O sea, lamentablemente, la elección del 2015 marcó un proceso, incluso la elección parcial del 10, marcó un proceso en el cual las negociaciones políticas intrapartidos las dominaban lo que habían sido los resultados electorales, un poco tratando de sopesar esos pesos en la Asamblea Nacional 2010, luego 2015, y eso terminó marcando los pesos, entre comillas, históricos de los partidos. Partidos hoy que están destruidos como la institucionalidad de Venezuela. Cascarones vacíos porque sus funcionarios, su gente migró. O sea, esos partidos históricos, Acción Democrática, COPEI, etcétera.
Bueno, el gobierno los destruyó.
No, pero lo destruye el gobierno, por supuesto, los secuestran judicialmente, pero también en su institucionalidad, en la cosmovisión del tema de cómo hacer política, también fueron perdiendo vigencia.
Relevancia.
Surge la figura, de nuevo volvemos al hipermesianismo, al tema de los personalismos políticos versus las instituciones, y se logra colar una idea de alguien que estaba en el sistema y que lentamente fue construyendo momentum desde el 22, luego primarias del 23, momento del 24, desapego de la candidatura en el 24, levantar la mano al mundo, etcétera, etcétera, y mantienes un capital político. Problema del capital, insisto, tengo mucha plata en el banco, no la puedo mover, ¿ok? Es que el resto de la familia dice, hey, pero yo sí tengo acceso, ¿cómo mover, aunque sea para la chuchería? Déjame tratar de mover la chuchería y déjame insertarme en el sistema para ser yo la cara que, entre comillas, me abrogue ser la representación de la oposición. Problema, la cara del ciudadano, el ciudadano te está diciendo, no, hermano, no te subas las medias que la foto es carné. Punto. O sea, no te arregles, no te vistas, que no vas, porque yo no creo en ti, no tengo confianza, no tengo legitimidad y no tengo intención de votar por ti. Puedo tener cierto agrado. Hay figuras de oposición que salen con 20, 25% de agrado y le preguntas, ¿confías en ello? Bueno, me cae bien, pero no confío en ti. O me caes bien, confío en ti, pero jamás te votaría. Entonces, viene un momento en un marco de ausencia de elecciones, porque aquí viene la capa de ver, está bien, no hay elecciones este año, pero cuando vaya a haber elecciones, yo quiero votar por alguien distinto. Yo no quiero votar por la persona que tengo 25 años también viendo en el sistema. a pesar de que no ha llegado al poder o ha tenido cercanías con el poder en micro, en cargos de elección popular muy pequeños o diputaciones, etcétera, pero yo no te quiero a ti. Entonces, no me obligues a tener un matrimonio obligado contigo, como similar al matrimonio obligado que tengo desde el 3 de enero con Delcy, ¿okay? Porque quiero una cosa completamente nueva. Creo que aquí es donde no se ha terminado de comprender cómo engranar ese mecanismo de una imposición desde Estados Unidos para una negociación, el deseo de quien tiene el capital de poder estar sentado en la mesa, la necesidad de quien está en el gobierno de no permitir que esa persona entre a la mesa, y algunas personas que dicen, es mi momento porque estoy en el minuto M del día D de la hora H, y aquí estoy yo, y fue el que me cayó el anillo de Frodo y me tocó, y no, resulta que me lo puse y no me convertí en Gollum. O se puede convertir en Gollum, porque puede pasar. Entonces, mosca, porque este tablero que surgió con esa reunión que se anuncia en junio y que estamos viendo hoy, siguientes pasos, es una respuesta de emergencia de los Estados Unidos. No es una respuesta que yo diseñé en tablero el año pasado. Y no es una respuesta que yo diseñé durante el primer trimestre de este año. Entonces, hoy me está funcionando. Aspiro a que me funcione. Vamos a ponerle unos pesos a esa apuesta. En Polimar, que donde usted quiera se los mete. Pero te puede cambiar, porque no te resulta la apuesta por incapacidad de liderazgo, por no comprarte el país la ruta, porque simplemente yo estoy comprando tiempo y mira, ahorita estamos jugando Monopolio, pero mañana vamos a jugar a Machina. O sea, tienes 15, cada 15 días aquí nos cambia el tablero.
Sí, un país a la semana también.
Mosca con eso.
¿Cómo? Nicole decía como que ¿quién vigila al que tutela en este momento? No hay un gran hermano.
El Deep State.
Ajá. ¿Pero qué pasa cuando ya... Estados Unidos permitió el fiscal general que tenemos, ya permitió una ley de amnistía chucuta y ya permitió que otras cosas que el chavismo ha hecho durante todo el tiempo las siga haciendo? Es decir, ¿cómo demonios el tutelaje nos permite de verdad ir a la democracia cuando seguimos con este mismo macán de que los señores no, mientras tengan un espacio de terreno para moverse, se van a mover? Y el chavismo ha sido un animal experto en mutar y además de salir, entre comillas, airoso de todas las crisis que ha tenido. Cuando tú piensas que ya, ahora sí, ya no están en el mapa político, bienvenido, aquí estoy, me robó una elección. O bienvenido, aquí estoy, me sale una pandemia. Bienvenido, aquí estoy.
Meto preso a 2.000 personas.
Meto preso a 2.000 personas. Bienvenido, aquí estoy, me tocó un doble terremoto y estoy aferrado hoy al poder porque Estados Unidos me está ayudando. O sea, no se puede ver de otra forma, ¿no?
Sí, bueno, pero es que, a ver, es lo que te decía. Creo que es mucho de cómo se dé ese proceso que a día de hoy no tenemos, o sea, aquí no hay, si bien ya asoman como algunos límites en cuanto al tiempo que donde se esperan resultados, bueno, aquí, igual que cuando se anunció el plan de las tres fases, ahí tú no tienes un cronograma claro, no hay fechas precisas, o sea, todo es una apuesta allí donde, pero bueno, creo que es mucho cómo se vayan dando las cosas. Yo sí creo que, como decía, el contexto ha cambiado. Y en el caso de la oposición, si bien no puede, digamos, celebrar o abrazar con entusiasmo este proceso, sí puede tratar de incidir, de estar ahí en plan vigilante y que esto vaya y termine de la mejor manera, entendiendo que no te vas a llevar todo como se está viendo desde ya, ¿no? O sea, no es que Estados Unidos va a trabajar en función de la oposición venezolana, tienes que hacer lo posible para que tu agenda coincida con la de ellos y a partir de allí avanzar. Pero no está, y en esa misma línea no hay quien le ponga a ellos, porque, a ver, tú tienes el país que puede reclamar y bueno, pero ellos tienen una agenda y no se van a detener porque tiene que ser una cosa, bueno, el lobby que hagan en Estados Unidos, en el Congreso norteamericano, factores que estén allá y desde allí, bueno, tú destacas la importancia de que un país democrático sea un socio confiable y de acceso, de entrada a todas esas inversiones, que es el discurso que vemos, ¿no? Insistir de que no puedes tú, además que en América, a diferencia de otros continentes, ¿no? Donde, digamos, al parecer ya hace tiempo se superó el tema de tener un socio un dictador de socio, pues no, que es algo muy común en Medio Oriente, África, etcétera, etcétera. Pero en América hay como cierto compromiso hace un tiempo ya de, bueno, de tener un, también una agenda democrática, ¿no? Y creo que ahí todo el mundo apunta a que esa presión venga desde adentro y, bueno, con el lobby, con desde el Congreso, con tú ves entonces a Rick Scott y ves a diferentes voceros y también puede ser sectores de dentro del mismo gobierno que, bueno, que reivindiquen y defienden la importancia de avanzar en el terreno democrático para tener de Venezuela un socio confiable, que realmente se puede invertir, etcétera. O sea, ese es el esfuerzo que puedes hacer, pero bueno, es de nuevo ir haciendo el trabajo para que esa agenda, que es una agenda de la oposición venezolana, que quiere democracia, renovación de instituciones, etcétera, avance. Yo sí creo que hay una diferencia con el tema de la fiscalía, ¿no? Y, a ver, ellos para el CNE están creando esta instancia. O sea, bueno, vamos a trabajar el tema CNE y también, por lo que han dicho, el Tribunal Supremo de Justicia también se llevaría ahí. Bueno, están creando, porque además son dos organismos, no es que la fiscalía sea cosa menor, no lo es, pero Tribunal Supremo de Justicia y CNE, bueno, son palabras mayores y parece estar diciendo, no, vamos a discutir eso aquí, en, o sea, no en la Asamblea, donde todos son, o sea, donde el 90% de los diputados son chavistas, sino una instancia donde también la oposición tenga una voz, así no esté directamente representada allí María Corina Machado, pero es un factor distinto a los que están en la Asamblea del año 2025. Entonces, pero de nuevo, yo creo que tampoco ahorita nadie puede garantizar que esto va a salir de las mil maravillas, ¿no? Pero lo que sí creo yo es que es una oportunidad que tú no tienes. O sea, es lo que te digo, o sea, tú puedes decir, no, yo rechazo esto, me paro de la mesa y yo quiero que sea como Panamá. Pero tú tienes la capacidad para forzar al chavismo a aceptar algo como lo que está ahí planteado. O sea,
pero al chavismo o a Marco Rubio y a Donald Trump. Porque
no, digo, si ellos no te dijeran, dale tú.
Sí, en el Bellingcat, cat, dice, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién controla?
O sea, ¿controla Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez o Marco Rubio y Donald Trump?
No, a ver. No, porque la pregunta iba a los Estados Unidos.
¿Quién vigila al que nos tutela, no?
Sí, hay dos elementos. Primero, la causa venezolana es bipartidista. Primer elemento. Primer elemento que atenúa levemente, o al menos mete el pie en la puerta, en esas audiencias en el Senado, en esas audiencias en la Cámara de Representantes, que te dicen, vamos a hablar de Venezuela, cómo se dio justamente estos dos días anteriores.
Sí. Incluso y los cuestionamientos de María Elvira Salazar que le hacía.
Exacto, y te elevan a la opinión pública el tipo de tema. Te lo dicen, mire, señor, ¿cómo es esto? En esas audiencias públicas, no vamos a hablar de las privadas, de las confidenciales, pero en las públicas te dicen, ¿cómo es eso que usted va a hacer X, Y, Z, con qué se come? ¿Cuál es la temporalidad de ello? Segundo elemento, aquí viene curioso, justamente Trump va a hablar, estamos en vivo hoy, 7 de la noche, 19 de julio, Trump va a hablar hoy al país, Estados Unidos.
16 de julio, 16 de julio, perdón. La Virgen del Carmen, ¿no?
Vía de la Virgen del Carmen, sí. Iba a hablar, entre comillas, lo poco que se sabe es que va a hablar del sistema electoral. Y en el tema del sistema electoral puede tocar el tema, va a haber menciones eventualmente a lo que fue la documentación de fraudes electorales en Venezuela. Vamos a esperar que obviamente hablen. Yo estoy jugando adelantado, pero es un poco lo que está en los correríos de los periodistas que están en la Casa Blanca. Y metes probablemente un tema de decir, hey, estos señores, porque aquí viene algo curioso, ¿quién manejó el poder electoral en Venezuela? ¿Es con quien usted se está sentando hoy o no? ¿Me entiende? Y usted va a elevar cosas que están allí porque está tratando de meter el pie en la puerta en todo el macro tema electoral en el camino a las elecciones de medio término que van a ser en noviembre, en donde muchos dicen los republicanos van a perder, cosa que no está todavía escrito por muchos juicios que están abiertos en función de gerrymandering, de redistribución de escaños, etcétera, etcétera. Pero en ese tema, yo necesito, perdón, meto una capa más, que es el retorno de las hostilidades en el Estrecho de Hormuz, Irán, Estados Unidos, que estaba relativamente tranquilo, lo que me lleva de nuevo a ver a Venezuela, decir, quiero tranquilidad ya para que me fluya el petróleo hacia la India, que me fluya el petróleo hacia algunos operadores, porque tienen una afectación en el Estrecho de Hormuz. Entonces, en el marco de estos dos elementos, yo necesito mantener Venezuela como un éxito temprano, como lo venden, los famosos 48 minutos, el día, lo que yo cambié, lo que yo hice. Recuerden esa narrativa, recuerden que estamos en términos comunicacionales, yo encuadro el discurso, yo digo la narrativa y te pongo a pensar a ti en el elefante en palabras de George Lakoff. Piense solamente en esto y el elector, recuerde que no, estamos en la doble óptica, la óptica de nosotros como venezolanos, pero luego la óptica de Trump y cada uno de sus tipos de electores. Y no es la batalla del país electoral, sino es la microbatalla en cada una de las circunscripciones. Yo necesito que las circunscripciones clave darle garantía de éxitos temprano a esas personas como una María Elvira Salazar o cualquier persona de ese grupete ligado a Rubio, etcétera, pueda mantener de que hay un triunfo, de que hay un tema, así estemos colaborando tras bastidores. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Al final se lo puede poner la opinión pública, se lo puede poner el deep state, se lo puede poner obviamente el tema bipartidista, pero también hay un cuarto elemento, y el cuarto elemento es el que viene a invertir a Venezuela, los grandes fondos de capital que te están diciendo, hermano, para que eso sea sostenible en el tiempo tiene que haber una elección libre, justa y transparente, yo me tengo que entender con un gobierno democrático y yo tengo que tener la capacidad de garantizar una inversión en largo plazo que me permita retornar mi dinero al país y no estar viviendo de un control de cambio, una cosa para poder sacar mi dinero del país.
¿Qué era lo que decía una de las grandes petroleras durante la reunión esta que se hizo con Donald Trump a principios de año? No recuerdo si fue Conoco o fue ExxonMobil, exacto, que ya había perdido miles de millones de dólares acá por la expropiación de la faja petrolífera del Orinoco. Pero más allá de eso y de la preocupación que obviamente tiene todo el que va a invertir acá en Venezuela de, bueno, protejan mis activos, necesito entenderme con un gobierno democrático, realmente le sigue sirviendo Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, a Donald Trump y a sus inversionistas hasta el Miss Venezuela, como dice Pedro Pablo, digo, portando... portándose bien.
El que viene.
Sí. Bueno, ¿cuándo es el Venezuela, por cierto?
No, eran en septiembre, sí. Usualmente. Bueno.
No, lo que creo es que, o sea, a día de hoy le está funcionando, ¿no? La relación. O sea, yo creo que es evidente, digamos, ahí no ha habido, han venido todos los inversionistas, han venido funcionarios, ahorita todos los jefes militares también han pasado por Venezuela. Vimos lo que pasó con el niño Guerrero, ¿no? Que es una cosa tremenda, se dice rápido, pero bueno, que ahí anunciaran la participación también de funcionarios norteamericanos, pues esa que fue una operación conjunta para lo que pasó allí. Y bueno, todas las reformas legales que han exigido se han aprobado en tiempo récord, ¿no? Entonces creo que por ese lado, digamos, el gobierno chavista ha hecho todo lo que le han pedido, al parecer, ¿no? O sea, han facilitado todo este proceso sin oponer mayor resistencia. Entonces, en ese sentido, creo que le funciona y le funciona también, digamos, el gran... Cuando uno se pone a ver, o sea, que ve la cara que Trump haya anunciado lo del niño Guerrero. O sea, es que yo creo que también es que Trump no tiene demasiadas cosas que exhibir en cuanto a éxitos
internacionales,
¿no? O sea, tú tienes el tema de Irán prendido, pero es que todo en general, ¿no? Entonces, claro, Venezuela es... Por eso es que él vuelve siempre sobre el caso de Venezuela como el gran ejemplo. Porque, bueno, es lo único que puede decir, mira, fíjate, un país que teníamos identificado como una amenaza, hostil, todo, bueno, nosotros que es un aliado maravilloso y hacemos lo que nos da la gana, y además el tipo viene y juega y dice que va a ser el Estado 51, o sea, que le funciona bien, y de aquí a este lado, bueno, tú no ves que no haya ninguna, nadie revira, pues, ¿no?, del gobierno
chavista. Claro, pero le funciona, o sea, hasta que le deja de funcionar, entonces, de hoy, porque claro, hay una rabia todavía contenida en la gente, en los distintos estados de Venezuela.
Claro, pero a día de hoy, a día de hoy le funciona. O sea, obviamente están avanzando, o sea, si tú haces este mecanismo de negociaciones que tú dices, bueno, tengo que seguir en esta fase que hemos planteado, me parece bien, pero quiero decir, a día de hoy, para lo que ellos han pedido, lo que ellos han exigido, les ha funcionado, lo que no quiere decir... Y es lo que parecía anunciar esta negociación, bueno, que ellos están dispuestos, por eso decía, a hacer como, bueno, en otras partes del mundo donde tienes aliados que no son democráticos, pero tú igual, bueno, son tus aliados allí más nada. Aquí en América, digamos, al parecer sí se valora la democracia, es un reclamo que está allí hace bastante tiempo, y bueno, ahí apuestan a otra cosa. Pero lo que quiero decir es que en principio, hasta el día de hoy, bueno, les ha funcionado. Bueno.
Sí, mira, funcionan tanto y cuanto, es una promesa de amor, pero esas promesas de amor comienzan a acabarse. ¿Por qué? ¿Qué necesito? Yo necesito que estabilices la economía. Y es la primera petición que te hago. Arréglame la economía, arréglame los servicios públicos, porque lo que padece la gente es una locura. O sea, y no es de ahorita, no es que empezó el 3 de enero ese padecimiento. Esto es un tema que es bastante, bastante largo y documentado por organizaciones no gubernamentales. Necesito tener tranquilidad en lo que implica, y fíjate este detalle, bueno, agregados macroeconómicos, en junio los aplaudía porque hubo un retroceso de la inflación en bolívares al 6%, pero Banco Central anuncia que está en 13.8. O sea, este gobierno, para poder atender en corto lo que significa el terremoto, implica generar dinero que no existe. Y eso implica un impacto en la inflación. Yo necesito, fíjate que he tomado tres cosas. le preguntamos a la gente, bueno, ¿qué tiene que hacer los Estados Unidos para que Venezuela sea estable?
¿Esa es tu encuesta? Lo que sí. Está, ok.
¿Qué tiene que hacer los Estados Unidos? Arregle la economía, arregle los servicios públicos, mejore el sistema de salud y haga que este gobierno haga lo que usted está decidiendo. O sea, el tema del tutelaje. Los cuatro elementos que están allí y van en funciones desde 50% o no. En febrero, cuando preguntábamos, bueno, ¿qué hay que hacer con los ingresos del petróleo? 80% te decía, primero eso va a la economía y luego pensamos en elecciones. Hoy te dice 65%, eso va a la economía y luego pensamos en elecciones, comienza a subir. Cuando jugamos con las dos tesis, la gente dice, la única forma es que esto sea sostenible en el tiempo. Si bien hoy estás en un proceso de estabilización temporal, eso no es para siempre, hermano. O sea, tú me vas a tener que dar muestras de que realmente.
No, y claro, porque tenías también a una María Corina Machado muy cerca de Donald Trump, de Marco Rubio, y cuando vemos un poco distante en el tema de que no termina de llegar, yo creo que esa popularidad que se mantiene activa hacia Donald Trump en el país puede bajar, ¿no?
Puede bajar, pero viene una nueva capa, las botas en el terreno. Boots on the ground, desde ayudando, bajando ayuda, llevando ayuda en helicóptero, diciendo que vas a mandar 3.000 funcionarios, 3.000 personas para ayudar en el proceso de reconstrucción, abriendo o diciendo vamos a un fondo conjunto con la CAF, vamos a este tema de reconstrucción. O sea, comienzas a ver al soldado amigo. Y si bien el sentimiento antiamericano, que en Venezuela en el 2006 era 61% antiamericano, eso hoy es menos de 18%.
Claro, pero eso es el estado de La Guaira, sí. ¿no? O sea, el resto de Venezuela.
No, no,
Venezuela
estos países. No. Yo me refiero que porque estés en La Guaira o porque lo estás viendo mediáticamente, estás viendo botas en el terreno. Y estás viendo que esa bota en el terreno te está ayudando a paliar temporalmente los efectos de unos terremotos que son nefastos. Entonces, Mosca, este evento te mantiene la meseta de popularidad. Pero para que esa meseta de popularidad se mantenga, yo necesito dar los pasos en materia política.
Sobre todo, Osvaldo, porque en la coyuntura de La Guaira creo que explotó las benditas tres fases de estabilización. ¿Dónde? Estabilización económica, dime, cuando tenemos, como decía alguien recientemente, el dólar terremoto, cuando el euro aumentó frente al dólar paralelo. Es decir, la estabilización económica se la tiró el sismo. Entonces, ese tema de las tres fases que había anunciado Rubio parece haberse consumido con el terremoto. Y también con el terremoto vemos que el desprecio por esta gente no solo es que aumentó. Que seguía. La falta de respeto, quizás la palabra apropiada no es falta de respeto, la pérdida de miedo a esta gente aumentó. Y lo ves con cómo encaran a Nicolás Maduro Guerra y cómo encaran a Jorge Arreaza. Yo no sé si eso hubiese ocurrido. El año pasado no ocurría, pero no sé si el 4 de enero también ocurría. Si todavía nos estábamos guardando.
Lentamente la gente empezó a perder el miedo. El tema hoy, Delcy Rodríguez, que tenía 26% de aprobación de gestión en febrero, hoy tiene 13%, previo al terremoto. Los eventos probablemente van a impactar a que pierda al menos unos 2-3 puntos, al menos, digo. Un poco tratando de leer el aire.
En su mismo chavismo fuerte,
es que el chavismo hoy se cuestiona si el chavismo existe. En grupos focales. Ustedes estuvieron invitadas hace una semana a Mirla Pérez, que hace unos estudios bien interesantes. Nosotros tocamos grupos focales. O sea, la gente hoy comienza a plantearse si el chavismo dejó de existir. Porque es la idea de un
Chávez. Porque no confían en su propia gente, porque no saben cómo Maduro terminó.
Tú me abandonaste.
En una cárcel en Nueva York.
O tú entregaste y eso probablemente te reduzca la base. Claro, pero problema, la base de los otros también reduce. El tema es, a ver.
¿La base de quién es?
La base en general de la institución. Yo quiero caras nuevas. Yo quiero rostros nuevos.
Cuando dices la institución, porque aquí la gente se va por otro lado. Partidos políticos de oposición.
Partidos políticos de oposición, instituciones en general. ¿Cuáles son las instituciones que hoy están arriba en tope? La empresa privada, las empresas transnacionales, la Iglesia Católica. Los medios de comunicación subiendo lentamente después de haber pasado años de pela y de autocensura
y de todos los demonios juntos.
Y de todas las cosas juntas, lentamente volviendo a ganar confianza. Porque esto es un país, de nuevo, que estamos lentamente saliendo del foso en términos de ADN, ¿ok? Y justo en este momento, lo que estaba en pectore terminó de aflorar, que son, primero, la pérdida del miedo, no te quiero, ya no te quiero, ni forma posible.
No te quiero y te lo digo.
Y te lo digo en tu cara, ¿ok? Y la otra es, necesito volver a confiar en el otro. Y yo creo que la solidaridad como valor que hemos visto justamente en estos días con muchas familias, ojalá se mantenga, y si me está escuchando y usted tiene la posibilidad, siga donando a través de Cáritas, a través del dividendo voluntario para la comunidad, a través de las instituciones formuladas, pero que están puestas para ello. Pero esa solidaridad es uno de esos valores que te permite reconstruir. Problema, falta uno, la capacidad de entender en el marco de una negociación lo que implica perdón, reencuentro, reconciliación, justicia transicional, porque si tú vas, y pongo, lo lancé hace rato, y si tú vas a una junta de gobierno y te toca convivir políticamente con el otro, no vas a entrar en Capuletos versus Montesco.
Paredes contra Sarmiento, ponlo más criollo, que a lo mejor no viste, ¿cómo se llama la novela? Paredes contra Sarmiento, pura sangre, en RCTV. Pero mira, ahora que dices eso, una de las notas al pie que tenía el comunicado de hoy de Estados Unidos hablaba de la palabra reconciliación. Lástima que no lo tengo a mano para leerlo.
De un liderazgo...
Hablaba de unidad y otra palabra de esa...
Sí, bueno, que hay una intencionalidad, claro.
A la altura del momento.
Necesito, ¿no?, credibilidad. Sí.
Bueno, aprovechando que ya estamos pasaditos de tiempo, aunque esto puede ser eterno, pero la gente tiene derecho a ir a su casa a descansar, sobre todo los padres que nos acompañan hoy. Pedro Pablo, ¿con qué cerrarías? ¿Con qué ideas cerrarías para tratar de que la gente pueda entender lo que estamos viviendo en este momento? Porque imagínate ver un día María Corina no llega, pero ahora aterrizó Dinora, pero Jorge Rodríguez dice que no tiene cabeza y al día siguiente sí tiene, bueno, cabeza y para mandar un comunicado.
Y el tema de María Corina, además, complicado, porque además... regresar en este contexto, ¿no?, al país, de lo difícil que eso sería, ¿no? A ver, yo creo que, bueno, es lo que veníamos hablando, ¿no? La posibilidad, o sea, esto abre una promesa de avanzar hacia una transición complicada, con una cantidad de obstáculos que están allí, pero que algo que no parecía estar en el mapa hasta hace muy poco, ahora se abre como una opción. No es la fórmula, por eso digo que ideal para la oposición, seguramente tampoco lo es para el chavismo, que, bueno, denigraba y perseguía a quienes estaban en la Asamblea 2015, ahora tiene que recibirlo y sentarse a hablar con ellos, o sea que para ninguno debe ser muy grato este proceso, pero es, digamos, el que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos y el que pareciera apuntar hacia esa posibilidad de abordar ya un tema político de democracia, que es lo que plantea hoy también en su comunicado el Departamento de Estado, ¿no? Y hablando también de liderazgo, ya antes habían hablado de esa necesidad de tener un país que apunta hacia la reconciliación, hacia el entendimiento, o sea, que es un tema que ellos han venido manejando, entendiendo que esto no es un, digamos, cortar cabezas y apartar, sacar de raíz a un grupo para poner a otro. No lo hicieron el 3 de enero, entonces claramente no están apostando por esa vía, sino de ir en un proceso que sin duda alguna no será rápido. O sea, yo creo que esto va a ser lento, va a tener una cantidad de obstáculos, dificultades, no va a salir todo el mundo satisfecho, ni mucho menos, pero no hay otro, yo no veo otro mecanismo sobre la mesa, porque como digo, hay cosas que han cambiado luego del 3 de enero, pero una de tantas que no ha cambiado, que se mantiene intacta, es que la oposición no tiene la fuerza para obligar al chavismo a hacer cosas que no quiere hacer o a discutir cosas que no quiere hacer. Incluso cuando hablamos de este sentimiento de la gente, sí, yo creo que eso ya, o sea, digamos, eso ya estaba, ese malestar, creo que eso pesa mucho en cómo la gente evalúa la respuesta a la crisis, al margen de lo malo que puede hacer, pero creo que, o sea, quiero decir, ya viene con un nivel de desconfianza y de cuestionamiento muy grande, entonces ya yo vengo y así, y tú eres el que está al frente de esto, entonces no me generas ningún tipo de confianza ni de entusiasmo, al contrario, tengo todas las dudas y más bien creo que no confío en lo que vas a hacer. Pero ese sentimiento que está allí, en realidad, para que la oposición lo capitalice, tiene que haber una elección. O sea, yo no veo aquí que esté, digamos, una amenaza de un levantamiento popular o cosas por el estilo, ¿no? Sino que hay un malestar, pero que tú, para canalizarlo y para que se exprese y para que se manifieste con fuerza, hace falta una elección. Y es un tema que, por eso te digo, de ir construyendo, y este proceso de negociación te da la posibilidad de abordar ese tema. Que hasta hace muy poco, repito, la pregunta era ¿se llegará? Era el tema de las fases, bueno, la 1, la 2, y parecían aquellas cosas eternas. Y ahora te dicen, bueno, parece que la 3 también tiene una agenda, también tiene una posibilidad, aquí hay un camino para avanzar en esa tercera fase, y creo que es lo que está planteando ahora. Repito, bueno, quedará por ver cómo esto se desarrolla. Se entiende todo el escepticismo, duda, sospecha, cuestionamiento, porque, bueno, todo lo que hemos visto aquí es fracaso y es ganar tiempo y es burla y demás. Pero es la carta que está ahora en un contexto distinto, con Estados Unidos metiéndose de lleno en todo esto. Y ya, bueno, creo que hay que ver cómo evoluciona. Pero claramente, al menos te da la posibilidad de entrar a discutir una agenda que hasta hace muy poco parecía totalmente descartada o eternamente postergada, ¿no?
Osvaldo.
Mucho de lo que vamos a ver no está a la luz del spotlight mediático. No está a la luz de los medios, no está a la luz de la opinión pública. Segundo, búsquese un ansiolítico de confianza. ¿A qué me refiero? Esto es un proceso... Primero, que las transiciones no se decretan. Uno no sabe cuándo... Los historiadores, cuando la ven en retrospectiva, dicen, la transición arrancó con tal evento que permitió que acá cambiaran las cosas. Ese evento puede ser la primaria del octubre del 23, ese evento puede ser la elección del 28 de julio del 24, ese evento puede ser el 3 de enero, ese evento puede ser el 24 de junio, no lo sabemos. El tercero, más complejo, no somos los... Ahorita temporalmente en materia política, las instituciones de Venezuela formales no son los conductores de su destino. ¿Ok? Y en esta jugada de que te están llevando el barco, tú no eres el que lo navega, tú no eres el capitán que dice para dónde va, entra el rol de la sociedad civil, entra el rol de la ciudadanía. Así como rescatamos la solidaridad que siempre ha existido y la hemos visto a flor de piel, hay que entender que la solidaridad también tiene que convertirse en acción política eventualmente. Y yo tengo que volver a confiar y a obtener ese tejido social lo suficientemente fuerte para poder avanzar en ponerle coto a los gobiernos o en exigir cosas a mis dirigentes o incluso a sustituir una oposición porque es totalmente inepta y necesito a otra. O sea, de este tipo de situaciones tú parten del deseo de la ciudadanía de poder hacer lo que tiene que hacer y la ciudadanía no quedarse al margen de si hay buenas políticas económicas, yo estoy feliz con el gobierno que esté allí. No importa el tinte de ese gobierno, que en algunos momentos hemos tenido esas expresiones, sobre todo en el momento que hubo aquí la borrachera de petrodólares entre el 2007 y 2011. Y que era parte de la amenaza que tenías ahorita en función de, dólares, yo voy a tener mayor estabilidad. Y yo creo que como quinto elemento es entender que esto es largo. Esto es largo. ¿A qué me refiero largo? Es reconstruir un país desde las cenizas. Y reconstruir un país significa reconstruir su ADN también. Y es entender la forma en que el ciudadano entendía la política y concebía la política en los últimos 50 años. No se trata del chavismo. Se trata también de los últimos años de la democracia mal llevada, incluso deformada ya hacia el final, pero estamos hablando de qué hacer para no volver a caer en esto. Y es el reto, yo creo que es un reto importante porque es un reto que nos obliga a repensar hacia dónde queremos ir, que no lo hemos hecho como sociedad. Y lo hacemos pequeños parches, pero como sociedad nosotros no hemos dicho es hacia allá. Y aquí viene el rol de la ciudadanía. Yo como ciudadano, señora Dinora Figuera, señor Jorge Rodríguez, señora Delcy, señora María Corina, tienes que exigirle. Nosotros tenemos que ir hacia allá y no dejar que usted trace la estrategia de la cancha solo. O sea, no es un tema de un coach, es un tema de un equipo detrás y ese equipo es Venezuela y ese equipo es la ciudadanía. Tenemos que retomar eso.
Bueno,
creo que ya tenemos el tiempo. No sé si antes de despedirnos lees algunos mensajes, Adriana.
Tú le pides a la persona que tiene presbicia leer los mensajes, pero se va a intentar. ¿Se puede confiar en Trump si permitió fiscal, defensor, ley de amnistía, procurador? La leímos.
Este diálogo
me parece más de lo mismo porque están los alacranes. G4, representados por la Asamblea 2015. María Corina debe mantenerse fuera de ese diálogo cuando se demuestre que ese diálogo es complicidad, régimen y el G4. Pero ¿qué importancia puede tener en estos momentos Venezuela para Estados Unidos cuando están enfocados en una guerra en Irán, me imagino?
Irán.
Que está afectando económicamente a sus ciudadanos. ¿Siente que la desconfianza de María Corina por no estar en la mesa es porque no confía el gobierno americano o COSAC, quien invitó a la AN 2015? Bueno, ya hemos leído algunos de esos, otros no nos dio tiempo. Vamos a ver cuál otro quedó de último. No seas malo, vas a meter a los 40 años también. Este es el último. Alguien que decía, se pone de moda de nuevo la serie Sleepy Hollow. Y Roger Feroe, que es el último, un programa hermoso. Muchas gracias. Lo que no fue hermoso es lo de más tiempo. Osvaldo.
Bueno, lo aclararemos en el podcast Bestiario Político. En el siguiente, lo buscan en su plataforma de confianza.
Bestiario Político.
Que no queda otro. Si el que está a altura cree que esto va a ser rápido, o sea, después de 27 años, creo que quedó claro que aquí no hay salida rápida ni fácil y esto menos. Y sí diría que no sé, el tema de los alacranes, ¿no? Que mencionaba ahí uno de los mensajes, que un grupo también en chat, o sea, los llamados alacranes no forman parte de esa...
De la delegada.
De la delegada, es lo que decía. Hay una cantidad de partidos se fueron saliendo, renunciando, y quedaron estos partidos representando que forman parte pues, de la plataforma unitaria. Digo porque, no sé si, porque lo leí hoy varios mensajes, que esa es la asamblea con los 112, no. Y entonces los 112 está... No, señor, o sea, eso quedó como una comisión delegada y quedó un grupo de diputados allí, Dindora Figuera es dirigente de Primero Justicia, eso para aclarar ese punto.
Juan Miguel Mateus de Primero Justicia, Sergio Vergara es de Vuelta Popular.
Millán de Primero Justicia, exactamente. Básicamente esos dos partidos son los que tienen representación ahí, que forman parte de la plataforma unitaria, que como hemos dicho... La plataforma unitaria no están todos representados, no es el planteamiento de Panamá, no está nadie de María Corina Machado directamente allí sentado, pero lo que aclaro es que, porque vi hoy que la gente como que cree que aquellos 112, que no, eso fue otra cosa en el 2015.
Es que hemos pasado pues, por tantas
a una
cosas.
Comisión delegada y bueno, está ahí y ya veremos. Y el caso de que le importa a Trump a Venezuela, bueno, la menciona todos los días. O sea, no es que sea vital, pero es que es su gran éxito. Como digo, o sea, que el presidente de Estados Unidos ya ha dicho que mataron al niño guerrero como si fuera Osama Bin Laden, como si fuera el jefe de ISIS. Como, o sea, tú dices, es que tampoco es como que mucho para salir a celebrar. Y bueno, esa es la importancia que tiene, bueno, el espacio para invertir y toda la promesa que es, ¿no? Pero...
Mira, nos vamos. 2026, sí. Que parece en 10 años en uno solo. Y lo que falta...
Años de perro vivimos en Venezuela. Gracias por haberse conectado. Gracias a Osvaldo Ramírez Colina de la consultora Frequency 58. Frecuencia 58. Frecuencia 58 es más fácil. Pedro Pablo Peñalosa, periodista, director de Crónicas del Caribe.
Sí, cómo no.
Y especializado en política de larga trayectoria en El Universal cuando era un periódico serio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, otra vez en vivo por YouTube.